COPE. Estar informado.
Muy buenos días. La última hora pasa por Estados Unidos. Donald Trump acaba de anunciar a través de su cuenta en redes sociales en Truth Social que ha firmado el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia publicar todos sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein. Ya sabes, el suicidado, delincuente sexual, pedrasta. Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras increíbles victorias. Ese ha sido el mensaje con el que Donald Trump ha acompañado la noticia de haber ratificado el proyecto de ley un día después de que el Congreso ordenara enviarlo a su escritorio del despacho Oval por prácticamente una votación unánime.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España, Santos Cerdán ha salido pasadas las 7 horas de este miércoles de la cárcel de Soto del Real, después de que el juez que lo investiga en el Tribunal Supremo haya acordado su libertad tras pasar casi 5 meses en prisión preventiva. Patricia Rossetti.
Transcurrido el tiempo, se ha mitigado seriamente el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, aunque no se descartan del todo. Y los indicios de criminalidad sobre Santos Cerdán se han reforzado, explica el magistrado Puente. Se han conseguido informaciones imposibles en de obtener, probablemente, si Cerdán hubiese estado en libertad o de difícil acceso. Sobre la reiteración delictiva, el juez considera que puede descartarse razonablemente porque Cerdán no ostenta cargo público alguno ni tampoco conserva relación orgánica de dirección con el PSOE. Y con todo lo conseguido, no se justifica ya que permanezca en prisión. El juez le impone las habituales medidas cautelares: prohibido salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales, las mismas impuestas sobre Ábalos y Koldo.
Muchas gracias, Patricia. Precisamente, Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para José Luis Ábalos por la trama mascarillas. Le acusa de 5 delitos que también atribuye a Koldo García, del que dicen que era su alter ego, el alter ego del exministro. En el caso de Koldo, la Fiscalía reclama 19 años y medio y a Víctor de Aldama 7 años. A este último se le aplica un atenuante por colaborar con la investigación en estos últimos años. ¿Y qué dicen los socios del gobierno ante toda esta situación? Son los que negociaron la investidura y el transcurso de la misma con Santos Cerdán. Esto dicen.
Atentos a las novedades que vayan saliendo, pero actuaremos con total prudencia y serenidad.
Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones.
Esto no es ni el caso Santos Cerdán, ni el caso Koldo, ni el caso Ábalos, es el caso PSOE.
La actuación tiene que ser contra todos los golfos que haya en política, vengan de donde vengan.
Pues hemos escuchado a Maribel Vaquero del PNV, que está atenta, como ha dicho, a todas las novedades que van saliendo. Rufián pone límite en la financiación irregular del Partido Socialista. Ione Belarra, bueno, que ya está lejos de considerarse la socia del gobierno, ha sido la más dura. Y Yolanda Díaz, que está en el mismo ejecutivo y que habla de golfos, pero que tampoco hace ademán de romper con el PSOE, que tiene, como bien sabes, a sus dos últimos secretarios de organización imputados y uno con petición de cárcel de 24 años. Y en economía, la crisis de vivienda no remite en España. Justo lo contrario. Lejos de aflojar su ritmo de subida, el valor de los pisos aumentó de media en España un 12% en el tercer trimestre de 2025. Es el valor más alto de toda la serie histórica, superando incluso los valores de la burbuja de 2008. Y solo este año se diagnosticarán en España casi 300.000 nuevos casos de cáncer, un 3% más que en 2024. Nuestro país ocupa el 9º puesto europeo y el 17º en el mundo en innovación oncológica frente a esta pandemia. Actuar antes incluso de la aparición del tumor es una de las líneas más novedosas y prometedoras en las que se centran los investigadores. Carmen Lavallen.
Se trata de evitar el cáncer antes de que aparezca, una especie de antivirus que impida que lo desarrollemos, y las investigaciones se centran en identificar y bloquear los cambios en las células y en el ADN que pueden desencadenar un tumor. Se llama biología de la prevención, un nuevo área de investigación en el que la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer quiere poner el foco, como explica en COPE su directora científica Marta Puyol, y que a los factores biológicos une también los medioambientales y los hábitos de vida.
Normalmente sueles tener una mutación genética, ¿no?, que te da esa predisposición, y luego suele ocurrir algo que sea lo que de repente activa esta mutación genética y empieza realmente el cáncer.
Solo este año destinarán 40 millones de euros a proyectos de investigación oncológica. El objetivo es superar la supervivencia del 70% en cáncer en 2030, 10 puntos más que el actual.
Muchas gracias, Carmen. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Y ahora sí, buenos días de nuevo a vosotros, ponedores, a las 4 y 5 de la mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025. Quien te saluda es Álvaro Sanz. Y aquí llevamos desde la 1 y media de la mañana y de momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta las 6 en punto de la mañana, cuando empiece Herrera en COPE. Te voy a contar lo que vamos a preparar, lo que hemos preparado más bien para esta hora y lo que vas a escuchar. Lo primero que voy a hacer es recordarte el tema que está siendo el hilo conductor para poner las calles en el día de hoy. Hablamos de los efectos de la gripe aviar, que la gripe aviar está teniendo en España. Ya sabrás que desde hace unos días se ha ordenado el confinamiento de todas las gallinas, incluidas las que mucha gente tiene, por ejemplo, una finca o una casa de campo, para el autoconsumo. Ya no pueden estar al aire libre. Habrás notado también que los huevos se han puesto por las nubes, están prohibitivos. Y también, si nos da tiempo, vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado, el coordinador digital de COPE y además el presentador de Lo que viene. Concretamente nos va a informar, entre otras cosas, sobre una nueva función que nos ofrece nuestro WhatsApp para que no nos incluyan en los grupos sin nuestro permiso. Y también, pues si nos vuelve a dar tiempo, entrevistaremos a Sandra Cabezudo, que es la cofundadora de Brulé, una escuela de hostelería para personas con discapacidad. Y a ver si hablamos también con algunos de sus estudiantes. Es momento para recordar el tiempo que vamos a tener en este jueves 20 de noviembre. Ya te aviso, el abrigo va a ser tu mejor aliado. Va a entrar una masa de aire muy frío, de origen ártico. Viene a toda la península y a Baleares, que va a dejar además el cielo bastante tapado y lluvias en las Islas Baleares, en casi todo el norte peninsular, en el sistema central, el Ibérico y algunas zonas cercanas a la meseta norte. En algunos puntos sí que pueden caer tormentas e incluso algo de granizo. Muchas de estas precipitaciones van a ser en forma de nieve en buena parte del norte. La cota de la nieve va a bajar de unos 1.000 metros en los que estaba a unos 500, con acumulaciones importantes en toda la mitad norte, sobre todo en la cordillera Cantábrica, en la Ibérica Norte y en los Pirineos. Vamos a seguir hablando de temperaturas. Estas van a bajar de forma clara en casi todo el país, además de en las Islas Baleares. Solo se van a librar en algunas depresiones del norte y las máximas en el norte de Cataluña incluso puede que suban un poquito. En el archipiélago canario el cielo estará nuboso, con más nubes altas en las islas orientales, lluvias en las islas de mayor relieve y tendremos muy poquita variación en cuanto a las temperaturas. Es momento de escuchar las plagas que nos mandáis al 662-942-605, que es nuestro WhatsApp de siempre, y es la plaga. ¿Por qué le llamamos la plaga? Pues porque en ella tú te identificas como ponedor, tú nos dices por qué escuchas el programa, desde dónde lo escuchas y desde cuándo lo escuchas, y por supuesto terminas de la forma que más nos gusta oírte terminar, diciendo un soy ponedor.
Buenos días desde Dubái, aquí Julio Álvarez García, ya 7 años, 2 meses y 19 días en Dubái, escuchándoos prácticamente todos los días. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo y no sabéis lo ameno que hacéis. Para mí la mañana, para vosotros y para los españoles en España, la madrugada, el escucharos, el oíros y el pasar un tiempo agradable con vosotros. Un abrazo muy fuerte y repito, soy ponedor.
Hola, buenos días, ponedores. Soy Francisco. Os escucho cada noche desde Mérida, Venezuela. Soy un ponedor y me encanta el programa de Carlos y de todo el equipo. Sois fantásticos. Un abrazote para todos vosotros. Venga, seguir poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo. Hoy no estoy cocinando atún encebollado. Soy Gori, de Cádiz. Hoy me ha dado a las 3:30 que me levanté por ponerme a pintar la vitrina del despacho. Venga, un saludo. Os quiero. Os escucho siempre. Soy ponedor. Ponedor.
Ahí, bueno, es una reencarnación de Chiquito de la Calzada. Ponedor. Me ha encantado, me ha encantado. Estas son las placas que nos mandáis al 662-942-605. Este mismo número de teléfono es el que estamos utilizando para recoger vuestras notas de voz del WhatsApp para hablarnos del temazo del día de hoy, que estamos hablando de la gripe caviar y cómo está afectando esta al precio de los huevos. Te preguntamos si utilizas mucho el huevo en la cocina, cuántos huevos consumes a la semana, si lo has notado ya en la subida de la cesta de la compra y si vas a dejar de cocinar algo relacionado con el precio de los mismos. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo que el número que estamos utilizando es el 662-942-605 para que me digas ahí qué opinas sobre la subida de los huevos por culpa de la gripe aviar. ¿Cuántos consumes a la semana? ¿Has subido en la cesta de la compra? ¿Lo estás notando? Te leemos. Leyendo mensajes relacionados con la subida del precio de los huevos. Por ejemplo, Ana Matilla nos dice que los huevos han subido mucho, los que ella compra le han subido un euro y que suele gastar bastantes ya que hace repostería y le gustan mucho los huevos fritos, así que gasta mucho y por tanto le ha subido a ella, bueno, los ha subido a todos, pero ya lo está notando de manera muy particular, como es el caso de Rodrius, que dice que todos los días se come un huevo cocido para ser exacto, y sí que ha notado la subida del precio a 3,30, cree que lo compró el lunes. ¿Y esto por qué lo estamos preguntando? Porque hoy hemos comenzado nuestro temazo hablando del brote de gripe aviar que estamos viviendo en España. Como consecuencia directa, el precio de los huevos, que ya lo habrás notado, se ha disparado. Desde hace unos días se ha ordenado el confinamiento de todas las aves de corral de todo el país. Y eso, desde luego, está afectando a mucha gente. Los expertos nos recuerdan que es muy difícil su contagio a humanos. Nosotros hemos despejado dudas con Juan José Badiola, que es catedrático emérito de Salud Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
Hola, buenas noches, Pulpo. Un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Fíjate, Gallinas Ponedoras, el programa de los ponedores de calle. Yo no sé si estamos viviendo el mayor brote de gripe aviar de la historia o no en España.
Bueno, no me atrevo a decir que sea el mayor de España, pero sí que es uno de los grandes brotes, no solamente de España, a nivel mundial. Esto es lo que realmente se llama una panzotia, que es como una pandemia en el mundo animal. Pero claro, sí, es verdad que hace ya 3 años que está asolando muchos países, provocando muchas infecciones, muchas muertes, y muchos trastornos económicos, obviamente.
Sin lugar a dudas, porque el resto de países de nuestro entorno, los vecinos, digamos, ¿cómo se encuentran? ¿Les está pasando lo mismo o nos está cayendo a nosotros todo el marrón?
No, nos está pasando algo similar a nosotros, Francia, Alemania, el Reino Unido, en fin. Es que como la forma de transmisión es por a través de las aves silvestres, sobre todo las acuáticas, estas tienen unas rutas de migración ahora en este periodo de otoño que comienza en Escandinavia, donde han criado, y ahora están descendiendo hacia el sur, concretamente hacia África, que es el destino donde ellos invernan, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues en esa amplia franja, y claro, se mueven ahí, pero que es que España es una plataforma que ya se estrecha, ¿no? Porque es el sitio más cerca a África, y relativamente pequeño, lógicamente, para el número enorme de aves que se mueven en estos periodos.
Claro, claro. Efectivamente, hay mucho tipo de aves, es verdad, pero yo no sé si a todas les afecta la gripe aviar o solamente a unas determinadas.
No, prácticamente hay una afección genérica a las aves en general. Sí, pero sobre todo hay algunas que son especialmente sensibles, sobre todo, y son las que más transmiten, que son las aves acuáticas. Pavos, patos, faisanes, todo el mundo este de las acuáticas es el más. Hay hasta 45 especies que están identificadas como sufridoras, permítaseme decirlo entre comillas, de esta infección.
Es tremendo. Los síntomas que tienen las aves afectadas aquí, don Juan José, ¿cuál podrían ser? Porque claro, uno oye tantas cosas que ya hasta las confunde.
Son bien conocidas porque, claro, esto no es un fenómeno nuevo. Eso ya hace muchos años que se conoce la gripe aviar, pero depende, claro, también de la agresividad del virus, de la cepa del virus. Y este es un virus muy agresivo para las aves, muy agresivo. De tal manera que está considerado como un virus de alta patogenicidad. ¿Qué es lo que produce? Pues en principio el animal tiene un abatimiento, tiene fiebre, las plumas están, vamos a decir, revueltas, tiene edema en la cabeza, tiene una cabeza de mayor tamaño normal, merced del edema, múltiples hemorragias, tiene un cuadro eminentemente digestivo, y esto es lo que diferencia en parte de la gripe humana. En las aves es un cuadro fundamentalmente digestivo y, por lo tanto, con diarrea. Diarrea a veces hemorrágica y, bueno, pues es un cuadro, claro, que puede provocar la muerte de muchos animales y, de hecho, las produce.
Mi mujer dice que cuando cozamos los huevos en casa, que los vamos a dejar 2 minutos más. ¿Eso sirve para algo?
Bueno, las señoras ya sabemos que siempre son personas que son muy
sabias.
Sí. Y muy sabias, efectivamente. Sí. O sea, que ellas, cuando hacen algo, eso es por algo. Es porque ya han oído algo, o saben, o se lo imaginan, ¿no? Sí. Bueno, es verdad. Bueno, primero quisiera decir que este es un virus muy termolábil. Este es un virus que a los 70 grados se inactiva. O sea, se destruye, ya pierde capacidad infectiva. Y después, quizás a lo mejor hay que decirle que no tenga tanta precaución, porque es que es muy difícil que se produzca una infección humana. ¿Por qué razón? Pues porque, primero, porque esto es un virus que tiene sobre todo como especie diana, las aves, y no los humanos. Eso no quiere decir que no sea, alguien ha dicho que no es infectivo. Bueno, sí, y de hecho de brotes que conocemos en otros países se han infectado gente. Pero para que haya una infección, tiene que darse esas tres circunstancias que cito a continuación. Tiene que ser un contacto entre el ave enferma o muerta y la persona a contagiar hipotéticamente. Tiene que ser un contacto estrecho, directo y de un mínimo de duración. ¿Dónde se dan estas circunstancias? Hombre, en un ciudadano normal, pues normalmente no, porque nosotros no tenemos contacto, y menos con aves silvestres, obviamente, ¿no?
Claro.
Pero sí que, por ejemplo, pues hombre, agentes medioambientales, pues sí, y sobre todo gente del sector, o sea, avicultores, básicamente. La mayor parte de los casos que se han registrado en el mundo son avicultores. Produce una enfermedad poco, es como una gripe estacional, pero de relativamente suave. O sea, en esas infecciones humanas no son, vamos a decirlo, peligrosas. Hay un caso descrito en personas que tenían otra enfermedad previa, pero en general no. Y después algo muy importante que me gustaría, por eso tranquilizar a su señora, que es que cuando un brote se decreta en una granja, inmediatamente esa granja queda completamente clausurada. Se produce una inmovilización de los animales, nada puede salir de esa granja, y menos al mercado alimentario, obviamente. Y después, además, lo que es peor para la granja es que hay que sacrificar todos y destruir todos los animales, desinfectar la zona, en fin, medidas muy estrictas de bioseguridad. Uh-huh. Así que es muy difícil que al mercado llegue algo infectado, ¿no?
Qué gozada estar leyendo los mensajes que...
La vida nunca, nada es imposible, pero es muy difícil.
Sí, no, claro. Le estaba diciendo, profesor, que... Claro, estoy encantado con la cantidad de mensajes que están apareciendo por aquí, diciendo que da gusto escucharle, que cómo se nota la voz de la experiencia y de la sabiduría, y agradecen que esté poniendo las calles aquí con nosotros en la cadena COPE. Es que nos escucha mucha gente, don Juan José.
Lo sé perfectamente. Lo sé, y es un placer para mí colaborar en eso. Mire, yo tengo este contacto y esta colaboración con ustedes, los medios de comunicación, es que yo tengo una visión de servicio público. Yo soy profesor de universidad, ni más ni menos. Ya. Llevo muchos años trabajando, eso sí, unas cuantas décadas, y he estudiado mucho y he aprendido mucho, lógicamente, y lo que sé, me gusta que la gente lo conozca y explicarlo de una manera que la gente lo entienda.
No, y está quedando muy bien. Porque claro, además de todo esto, profesor, he leído pues que, digamos, que la gripe aviar también ha contagiado a focas, a leones marinos, también a elefantes marinos. Yo no entiendo cómo ha sido esto posible, porque claro, además a esto hay que añadirle que se ha sabido hace unas horas, hace unos días, que ha aparecido un zorro muerto por gripe aviar en la provincia de Zaragoza, que esto está aquí en nuestra España.
Sí, vamos a ver. Sí que, bueno, es que, vamos a ver, los virus de la gripe parece ser que históricamente, estoy hablando de sus ancestros, eran virus, los gripes llamados, los virus gripe, virus influenza, inicialmente eran de tipo aviar, pero poco a poco se fueron trasladando a otras especies, fueron colonizando otras especies, fundamentalmente la humana, la gripe humana, los caballos, la gripe equina o influenza equina, los cerdos y, curiosamente, también los mamíferos marinos.
Don Juan José, esto nos llama la atención. Aquí hay mucha audiencia que, cuando hemos preguntado sobre temas de mascotas que nuestros oyentes, nuestros ponedores tienen en casa, el gato es el que se lleva la palma, ¿eh?
Pues sí, es que los gatos son muy susceptibles, sí, es verdad, sí.
Pobrecitos.
También es porque, claro, son animales que son muy juguetones, se mueven por aquí y por allá, ¿no? Como ya lo sabemos cómo son los gatos. Y el que tiene la oportunidad de salir por las noches y tal, y se encuentra un ave infectada o muerta, y juguetea con ella, y finalmente, si puede, se la come.
Buah,
y entonces,
tremendo.
Claro, pues la vía de infección está clara. ¿Cuál es? La vía digestiva.
Claro, claro. Entonces, ¿cuáles son las medidas de precaución que tendríamos que tomar la población en general? Porque claro, yo me pongo a pensar en la gente que va por la Puerta del Sol o por cualquiera de las grandes plazas de España y por la mañana pues están ahí como rodeados de palomas. Las palomas a lo mejor se ponen a comer directamente de la mano de la gente que acude,
bueno,
a darles
pues
un poquito,
sí,
de pan o de arroz.
Es una buena observación, sí. Las palomas, las pobres, tienen mala prensa, ¿verdad? Eso hay que
sí,
decirlo.
Son ratas voladoras.
Sí, sí. Ha pasado de ser el símbolo de la paz a un símbolo que no es precisamente muy alentador.
Y huelen mal.
Sí, sí. Y además pueden padecer varias enfermedades, están descritas, ¿eh? Tuberculosis, salmonelosis, etcétera, etcétera.
Joder.
Porque también, pues, consumen alimentos que están en las calles o,
claro,
en los vertederos y demás, ¿no? Pero claro, hasta ahora, fíjese, en las... hay muy pocos casos registrados en palomas, muy pocos. Quizás porque, claro, ellas tienen una distribución más urbana, vamos a decirle, que, y claro, las infecciones estas que se han producido por el traslado de las aves silvestres, las acuáticas, como decía antes, que vienen desde el norte de Europa hacia el sur, pues las infecciones se han producido sobre todo en humedales, básicamente. Mire, decía usted, hablaba usted de este del caso de Aragón. Aquí tenemos una laguna que es muy conocida, que es la laguna de Gallocanta, que está entre, está en Teruel, pero vamos, muy cerca del límite con la provincia de Zaragoza, de repente, aquí cada año, perdón, llegan entre 8.000 y 10.000 grullas. 8.000 y 10.000, pero habitualmente, ¿eh? Y este año, de repente, los agentes medioambientales de esa zona se dieron cuenta que un día se encontraron 200 grullas muertas. ¿Se imagina usted qué pudo pensar esa gente? Pues yo creo que ha pasado.
Claro, me imagino.
Pues inmediatamente tomaron muestras.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Y ya sabéis perfectamente que a nosotros pues nos gustan los buenos proyectos, los proyectos que ayudan a que la sociedad sea un poquito mejor. Y por eso, ponedor, pues hoy te quiero hablar de Brulé. Déjame que te cuente, Brulé es una escuela de hostelería, pero no es una escuela de hostelería cualquiera, es que está absolutamente destinada a personas con discapacidad. Aquí el objetivo es ofrecerles una formación, pero sobre todo una oportunidad, y esto es muy importante. Detrás de este proyecto están Sandra y Pablo, son los que fundaron esta escuela hace 2 años y medio aproximadamente, y se encargan de su gestión. Además, esto es una tarea que no es nada fácil, pero seguramente muy gratificante. Así que Sandra está poniendo las calles con nosotros. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buena madrugada.
Buenas noches, Pulpo, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muchísimas gracias por estar aquí sufriendo como un ponedor más. Escucha, ¿cómo se os ocurre abrir esta escuela de cocina? ¿Qué os movió a hacerlo? ¿Por qué nace esto?
Pues bueno, esto nació porque nosotros fuimos voluntarios mucho tiempo y nos dimos cuenta que había como muchas cosas del tipo ocupacional, que está muy bien, pero había muchos perfiles que, que estaban un poco como sin hacer nada y que tenían la capacidad de trabajar perfectamente. Entonces se nos ocurrió crear esta formación destinada directamente a la inclusión laboral.
Ya, es impresionante. A mí me gusta mucho el nombre de la escuela Brulé. ¿Tiene algún significado especial? ¿Nos lo puedes contar a los ponedores, por favor, Sandra?
Sí, pues bueno, fue una cosa que nos costó bastante encontrar el nombre, pero al final cogimos Brulé, que obviamente viene de Brulé en francés, que es con B. Queríamos algo que fuera una palabra que no existiera, pero que evocara un poco a gastronomía. Entonces cambiamos la B por la V y una tilde española y aquí estamos.
Qué bueno. Bueno, la habéis españolizado un poco a vuestra manera y sois diferentes, me imagino, que la habéis hecho por eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Cuéntame un poco, ¿cuál es la formación que ofrecéis exactamente? Porque supongo que habrá clases teóricas, habrá clases prácticas y todo esto es por enseñar a muchas personas.
Sí, total. Nosotros ofrecemos la formación en hostelería de manera adaptada, que realmente lo que más se adapta son los ritmos, que creemos que es lo importante, que exista el espacio. Que nos hemos dado cuenta que poniendo el espacio ya simplemente ellos ya son completamente autónomos. Y ofrecemos tanto formación teórica como práctica. Es verdad que es una práctica con teoría. Ya sabes que siempre estamos en la cocina o en la sala. Entonces, durante las sesiones prácticas se aprende muchísima teoría. No nos sentamos en una silla de modelo tradicional, eso no existe.
Ya. Oye, ¿cómo es un día de allí, de estudiante? Un estudiante cuando está allí, ¿cómo vive todo eso? ¿Cómo es una jornada?
Pues nada, ellos ya sabes, llegan, se ponen, la verdad que lo viven todo con bastante ilusión.
Sí.
Y se visten siempre, obviamente, todo con... Lo que primero nos pareció importante era como... que no existía, no lo habíamos visto, que se uniformen bien, ¿sabes? Como cualquier profesional que estamos a día de hoy. Y se uniforman, que eso para ellos ya cuando se ponen el uniforme, ¡pum!, se transforman.
Claro.
Y nada, ya nos ponemos a trabajar en la cocina o en la sala como en cualquier otra escuela, vaya.
Qué emocionante, ¿no, Sandra?
Sí, la verdad que, bueno, estamos súper emocionados todos, ilusionados, claro. Y con muchas ganas.
Claro, porque esta gente de no estar con vosotros, ¿qué estaría haciendo si no?
Pues hay muchos de ellos que ahora que me estás hablando de Brulé, pero es verdad que hemos abierto Brutal con V, que es el bar, que está en Pozuelo.
Sí.
Es verdad que para ellos es la primera oportunidad laboral, para casi el 90%. Entonces para ellos supone también, lo que vemos en ellos y nos transmiten es ese 360 también, ¿no? Porque conocen a gente, autonomía, calidad de vida.
Sí. Precisamente yo te quería hablar de Brutal, que es un bar de prácticas. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se desenvuelven los estudiantes en ese local? ¿Qué creéis que pueden aportar de especial? ¿Cómo se lo toman? Porque, claro, eso ya es el mundo real.
Es el mundo real, se lo toman con muchísima profesionalidad y con muchísimas ganas. O sea, nos estamos dando cosas. Nosotros sabíamos que iba a funcionar, pero la verdad que estamos sorprendidos de lo bien que funciona. O sea,
claro.
Es increíble.
Claro.
Ya y no la solamente... acogida por el cliente, o sea, ningún problema.
Claro, ya no solamente ellos, luego también los familiares de estas personas tienen que estar encantados, ¿no?
Sí, los familiares de estas personas están encantadísimos, la verdad.
Qué bueno. ¿Qué años tienes, Sandra? Yo soy muy mal educado.
No, pasa nada, yo tengo 41.
Uh-huh. Y estás feliz porque te noto una mujer plena con esto que estás consiguiendo para esta gente.
Sí, estamos súper felices. Hombre, con esto llevamos ya 6 o 7 años en la cabeza y hasta que lo hemos bajado a la tierra y ver que todo lo que tienes en la cabeza al final está funcionando, pues da muchísima alegría, claro.
Qué bueno. Estos alumnos, ¿qué sienten cuando están trabajando en Brutal? No dejan de estar en un bar de prácticas, pero en la vida real, en Pozuelo, ¿qué sienten cuando realmente están detrás de una barra, están atendiendo, están ya con el manejo de dinero, sirviendo cafés? Claro, ¿qué se siente cuando están ahí?
Sí, pues es que se sienten hiperfelices, además, ¿no? Como que ellos todo el día están diciendo, pues yo trabajo aquí. Sí, quiero aclarar que aquí está como el 95% trabajando, ¿vale? Que prácticas son muy, muy pocas, porque sí, lo que queríamos hacer es contratos de verdad y que aquí cobra todo el mundo, ¿vale? O sea, que pocas prácticas hacemos porque creemos que es lo importante, ¿no? Que
claro.
Ellos, como a todos nos gusta recibir la nómina a final de mes y que ellos se compren o hagan lo que les dé la gana.
Qué bueno,
entonces,
por favor.
Están felices y nosotros, todos.
Claro, qué maravilla.
Pues estás invitadísimo, tienes que venir. ¿Tenéis?
Pues cuenta que haremos un hueco en nuestras agendas y nos presentaremos un día allí a que nos preparen cualquier cosa y a conoceros, ¿no? Yo creo que puede estar muy bien. Ahí, ¿cómo reacciona el sector de la hostelería, Sandra, cuando conoce vuestro proyecto? Porque, ojo, esto es un proyecto que se puede extender por toda España, ¿eh?
Sí, eso sería increíble que haya muchas copias y haya una inclusión laboral cada vez de mayor porcentaje. Y es verdad que el sector de hostelería lo está recibiendo bastante, bastante bien, vamos, a nosotros se nos acerca mucha gente del gremio a decirnos que encantados y que buena iniciativa y vienen aquí a comer, o sea que muy bien.
Pues yo creo que esta puede ser un buen momento, una entrevista, una charla de radio donde la van a escuchar miles de personas y esto podría extenderse a que muchos empresarios, muchos autónomos que tienen su pequeño bar puedan contar con este tipo de personas que tienen mucho que aportar y de las que tenemos mucho que aprender, porque de esta gente también se aprende, ¿eh?
Se aprende muchísimo.
Ahora me vas a presentar a Beatriz, ¿no? Que Beatriz es una... está trabajando ya realmente y ya no solamente es estudiante, es que está trabajando como camarera en Brutal y está haciendo muy, muy buen trabajo. ¿Qué me dices de Beatriz antes de que hable yo con ella?
Pues nada, Beatriz, que empezó con muchas ganas la formación y a día de hoy está aquí trabajando en Brutal Club. Ella está contentísima, lleva desde que abrimos y nada, ahora que os cuente ella, que es lo
qué
mejor.
Grande. Qué grande, con casi 50 alumnos ya en Brutal. Vamos a ver qué se cuenta Beatriz y cómo pone las calles. Gracias, Sandra. Vamos a ver cómo te despierta hasta en este momento. Beatriz, ¿cómo estás? Okay. Buenas madrugadas. Escúchame, ¿desde cuándo te gusta el mundo de la cocina, Beatriz? Que me han dicho que te gusta y bastante.
Mucho, sí.
¿Y desde hace mucho tiempo?
Mucho tiempo.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser camarera? ¿Te gusta llevar las tortillas, llevar los platos que la gente te está pidiendo y que te digan, Beatriz, por favor, una ensalada?
Sí.
¿Eso te gusta? Llevarle las cosas que te pide la gente, ¿verdad?
Sí.
Porque tú, Beatriz, cuando eras pequeña, ¿qué es lo que querías ser?
Camarera.
Camarera, ya. ¿Y te imaginabas que un día lo ibas a conseguir?
Sí.
Sí. ¿Tienes muchos compañeros ahí en el bar?
Sí.
¿Cuántos compañeros tienes? ¿Cuántos amigos tienes ahí?
Somos tres.
Muy bien. ¿Y te sabes el nombre de ellos?
Sí, Víctor.
Víctor.
Inma.
Bien, Inma.
Y Beatriz.
Beatriz, jolín. Oye, ¿y os dejan propina?
También Fernando.
Ay, Fernando, no te olvides de Fernando, Beatriz. Que Fernando, ¿no te cae muy bien o te cae bien?
Me cae bien.
Vale, perfecto. Escucha, ¿y os dejan propina cuando va la gente ahí a tomarse un café o a comer?
Sí.
¿En serio?
En serio.
Wow, y os ponéis muy contentos, me imagino.
Sí.
Qué bien. ¿Y tenéis música de fondo o no tenéis música de fondo?
Sí.
¿Qué tenéis? ¿Qué música ponéis?
De todo.
Qué bien, qué bien. Oye, háblame un poco de la escuela. ¿Cuál es o cuál ha sido tu clase favorita de todo lo que te han enseñado?
Sandra.
Sandra es la que mejor te enseña las cosas. Sí. Y te cuida.
Sí.
Qué bien. Qué bien. ¿Qué has podido aprender en Brulé? ¿Qué es lo que te gusta hacer todos los días ahí?
El vino.
Abrir la botella de vino. Muy bien. Eso es muy complicado, ¿eh?
No sé nada.
Jolín, yo hay veces que no puedo porque a lo mejor no tengo fuerza en la mano y o se lo doy a mi mujer o a lo mejor le tengo que decir al camarero, por favor, ábralo usted que yo no puedo. O sea, tú tienes mucha fuerza.
Sí.
Qué bien, qué bien. Beatriz, me alegro mucho de que estés a gusto, que te sientas muy importante, porque realmente lo eres. Quiero que lo sepas.
Me alegro.
Vale, y te mando un abrazo muy fuerte y un día voy a ir a tomarme allí un café. ¿Te parece?
Perfecto.
Pero me lo tienes que poner tú.
Sí, claro.
Vale, que no esté muy caliente, que esté calentito, pero que no me queme la boca, por favor.
Vale, perfecto.
Vale, Beatriz, cuídate mucho. Un abrazo muy grande.
De parte.
Adiós. Pásame con Sandra. Esto es la vida, esta es la vida real. Y esto yo creo que se tiene que extender por toda España solamente por la ilusión que tienen ellos, ¿verdad, Sandra?
Totalmente, totalmente. Ojalá.
Qué barbaridad. Qué importante proyecto. Esto lo vamos a poner en portada también en la página web de COPE para que se sepa lo que estáis haciendo. Estoy súper honrado con estas iniciativas. Sandra, os deseo lo mejor. Y que a partir de ahora, oye, pues la gente que tenga la posibilidad de contar con estas personas, que lo hagan, porque realmente la vida les va a cambiar a todos, ¿eh?
Totalmente. Muchísimas gracias, Pulpo, y gracias por la oportunidad, obviamente.
Por supuesto, lo que necesitéis. Aquí los de COPE somos así. Sandra Cabezudo, un abrazo muy fuerte. Eres la cofundadora de Brulé. Cuídate mucho. Ya te avisaré para cuando me acerque por ahí a tomar un café, que me lo ponga Beatriz.
Esperamos a todos. Aquí os esperamos.
Gracias, Sandra. Muchas gracias. La radio, las oportunidades, la vida. Seguimos poniendo calles en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía. Buenas.
Entonces, sobre el grupo de WhatsApp,
puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que sales a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ah, amigo.
Ese es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que no sabemos dónde
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Pues fíjate, seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Una semana más tenemos que descubrir qué nos depara el futuro, qué novedades nos presenta el mundo de la tecnología y también de la innovación. Afortunadamente tenemos a José Ángel Cuadrado, que es presentador de lo que viene aquí en la cadena COPE, que tiene un montón de datos. Además, esto que tienes aquí, José Ángel, buenos días, buenas madrugadas.
¿Cómo estás, Pulpo? Hola a todos.
Bien, oye, ¿esto qué quieres arrancar presentándonos una novedad de WhatsApp? Para que muchos dices que estábamos esperando.
Sí, sí, porque yo no sé si te ha pasado, Pulpo, si os ha pasado, ponedores, que alguna vez os han metido en un grupo de WhatsApp sin el permiso, sin vuestro permiso. ¿A ti te ha pasado?
Miles de veces.
Miles de veces.
Miles de veces.
Claro, si son amigos, vale, y aún así a veces da pereza, Pulpo, porque hay amigos muy pesados con este tema.
Es verdad.
Pero es que había desconocidos que te metían en grupos random, que además muchas veces eran para intentar estafarte. No sé si te han colocado a ti en algún grupo que de repente veías la foto de perfil un poco extraña, el título del grupo, el nombre del grupo un poco raro. ¿Te ha pasado?
Eso en concreto no, pero el meterme en grupos que yo no pinto nada ahí, sin mi permiso, unos cuantos.
Bien, pues mira, con la nueva función, además que se ha desplegado en las últimas horas, la ha desplegado WhatsApp, uh-huh. Vas a decidir tú quién puede meterte en un grupo. Entonces, hay tres opciones, ¿vale? Uh-huh. Que te puedan incluir todos los usuarios de WhatsApp, que esto es lo que existía hasta ahora, que solo uh-huh. lo puedan hacer tus contactos, aquí está la primera novedad, que solo lo puedan hacer tus contactos, excepto algunos de ellos, y los puedes banear. Es decir, imagínate que yo digo, mira, Pulpo es muy pesado y no quiero que me meta en ningún grupo de WhatsApp. Pues te puedo bloquear a ti solo. O directamente que nadie te pueda incluir en ese grupo de WhatsApp. Claro, si tú eliges la opción de máxima protección, nadie podrá incluirte automáticamente en un grupo, y en su lugar recibirás una invitación que podrás aceptar o ignorar. Claro, la gente ahora mismo, Pulpo, se está preguntando, ¿y esto cómo se hace, no? Pues mira, es muy sencillo. De hecho, te animo, Pulpo, a que saques el móvil,
¿vale?
A que abras WhatsApp.
Vale.
Y entonces tienes que darle a la fotito tuya que aparece en el perfil.
Sí, el perfil.
Ahí,
¿vale?
Buscas ajustes.
Vale.
Le das a privacidad.
Vale.
Y ahí enseguida verás grupos. Entonces, una vez abres grupos, ahí tienes, sí, las tres opciones.
Sí, 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 sí.
Ah, es muy sencillo de hacer.
Sí, sí, no es complicado, es verdad, es verdad.
Y claro, así tú recuperas el control sobre tu número, sobre tu perfil, y así evitas sorpresas. Uh-huh. Por tanto, hoy hemos querido empezar, Pulpo, con un consejo muy práctico para la, sí, gente.
Esto nos viene bien a todos, José Ángel. Luego hay que seguir hablando de tecnología, que yo creo que hay mucha tecnología que nos afecta en nuestro día a día, a todos por igual. Claro, a finales de este año 2025 y a principios del que viene, lógicamente ya el 26, claro, algunos de nosotros podríamos empezar a conectarnos a Internet con el Wi-Fi 7. Eso suena muy bien, pero realmente, ¿qué es lo que significa?
Mira, Pulpo, significa que estamos ante la llegada de una nueva generación de Wi-Fi. Por traerlo con un ejemplo fácil de entender, esto es como pasar de una autovía de 3 carriles a otra autovía de 5 o 6. Es decir, vamos a poder navegar más rápido, vamos a poder tener más dispositivos conectados a la vez, y en teoría la señal de nuestro Wi-Fi va a llegar mejor a todos los rincones de nuestra casa, que seguramente le pasará a algunos ponedores. A mí me sucede, claro, tengo el wifi, el router, ¿no? Tengo el router en el salón, la habitación donde duermo yo, vamos, mi habitación principal está en la otra punta de la casa, y el wifi me llega de una manera muy regulera. No sé si a ti, sí, te pasa también esto.
Sí, sí, también, me pasa lo mismo. Sí, sí.
Claro, pues mira, otro caso práctico sería una casa con mucha actividad digital por la noche, es decir, que haya alguien jugando online, otro que esté viendo una serie en 4K, otro trabajando con videollamadas. Pues mira, con Wi-Fi 7 la red va a repartir mejor el tráfico y va a evitar esos microcortes que sufrimos con los estándares anteriores. Esto se debe a funciones nuevas como la conexión simultánea a varias bandas, que mejora tanto la velocidad como la estabilidad. ¿Cómo se consigue? Que es la pregunta que a lo mejor, sí, algunos están haciendo. Pues esto con un router compatible con ese Wi-Fi 7. Y aquí llega la gran duda. ¿Los van a ofrecer las compañías o tendremos que comprarlos nosotros mismos? La realidad es mixta, Pulpo. Yo he estado investigando un poquito. Algunas operadoras ya están empezando a incluir estos routers que soportan el Wi-Fi 7 en sus tarifas más altas. Es verdad que, uh-huh, te cobran un poquito más. Sí. Pero en la mayoría de los casos va a tener que ser el usuario quien tenga que comprar uno si quiere dar el salto pronto. Es decir, yo creo que lo voy a probar. En unos meses revisaré. No he visto precios de cuánto cuesta uno de estos routers, pero tampoco creo que sea algo muy, muy caro. Y va a merecer la pena probar si efectivamente la conexión es mucho más rápida. Y a mí, sobre todo, lo que me preocupa es que me llegue bien el wifi a toda la casa.
Claro. Lo que yo no sé es si afecta mucho o poco que el router esté metido dentro de esos cajetines de luz que suelen estar en la puerta de las viviendas.
Eso se suele decir que sí.
En mi caso,
sí, ¿no? que afecta, Pulpo. O sea, lo sí, mejor ¿no? es tenerlo. Lo que recomiendan algunos expertos es tenerlo en alto, porque así como que la señal se reparte bien. Y segundo, no tenerlo dentro de armarios, cajetines, como tú explicas, porque claro, al final un armario, un cajetín, lo que sea, es como una barrera más que tiene que superar esa onda que se reparte por la casa.
Fíjate, pues esto nos va a hacer que pensar a todos los ponedores, que muchos nos quejamos que la señal de wifi dentro de las viviendas como que es algo débil, y resulta que tan solo abriendo a lo mejor la puerta de ese cajetín, sí, o poniéndolo en alto o en un sitio más en el medio de todo, pues a lo mejor llegas a todos los rincones.
Evitando también ponerlo cerca de electrodomésticos, es decir, que no haya metales cerca de ese router. Todo eso hace que la señal vaya un poquito mejor. Tampoco estamos hablando de solucionarlo al 100%, pero sí que te va a mejorar, la verdad, que la conexión en tu casa.
Wi-Fi 7, tiene buena pinta. Luego, la tercera cosa que quieres que contarnos aquí en Poniendo las Calles demuestra que, bueno, pues que tenemos empresas punteras en el desarrollo del transporte del futuro. Y esto me gusta mucho, porque claro, la marca España podría estar muy presente en el tren de alta velocidad de Arabia Saudí. Y eso está muy bien que estemos ahí.
Yo sé, Pulpo, que a ti te encanta hacer marca España en este programa, claro, y que reivindicas constantemente a los profesionales de nuestro país. Pues mira, España se prepara para competir por uno de los trenes de alta velocidad más grandes del mundo. Hablamos de Arabia Saudí, que está preparando un megaproyecto ferroviario. Atención, más de 460 kilómetros y aspira a convertirse en una obra de referencia mundial. Y ahí entran en juego algunos de los gigantes españoles del sector, empresas que ya están acostumbradas a proyectos como el AVE. Claro, aquí hay un contrato muy jugoso, Pulpo, millones, sí, miles de millones de euros, y claro, si Arabia Saudí confirma el pliego final en los próximos meses, pues ahí veremos una de las mayores competiciones empresariales. Yo que sé, hay empresas como Talgo, Indra, Adif, Copasa, todas estas, en cuanto se abra el plan este de, oye, ya podéis empezar a competir por quedaros con este proyecto, ahí va a haber leches, porque hay mucho dinero de por medio, y sobre todo lo que va a hacer es permitir llevar la tecnología Made in Spain a esta parte del mundo.
Claro, claro, claro. Esto es brutal, de verdad, Cuadrado. ¿A quién nos quieres presentar hoy? Que creo que venías cargado de una sorpresa.
Pues mira, Pulpo, este fin de semana en lo que viene he hablado con una mujer cuya entrevista está dando mucho de qué hablar en redes sociales, porque compartimos algunos fragmentos en vídeo. Ella se llama Beatriz Crespo, es doctora en medicina, experta en deporte de alto rendimiento, y desde hace unos años investiga cómo pequeños hábitos en nuestro día a día pueden ayudar a mejorar nuestra salud, tanto física como mental. Ella habla de ejercicios de no más de 2 minutos que te ayudan a reprogramar patrones que has heredado o aprendido de manera inconsciente. Por ejemplo, ella dice, oye, si estás en un momento de máximo estrés, aplicarte un masaje en las manos, o sea, tú mismo masajearte las 2 manos, eso ayuda a relajarte, porque las manos están conectadas de alguna manera con la corteza cerebral. Entonces, ese ejercicio, en un momento de máximo estrés, que además muchas veces uno lo puede hacer de manera inconsciente, pues si lo haces de manera consciente, eso va a ayudar a relajarte. Como te digo, Beatriz Crespo es curiosa, es investigadora. Ella defiende que somos aquello que definió a nuestros antepasados. Mira, escúchala.
A ver. Y ahora la ciencia lo que empieza a ir demostrando poquito a poco es que heredamos epigenética de nuestros ancestros
desde
4 o 6 generaciones. Uh-huh. Y eso lo cambia todo.
¿Y eso por qué lo cambia todo? ¿Qué significa?
Pues porque significa que, fíjate, además es súper curioso, no solamente podemos heredar un trauma, que yo creo que esto ya lo teníamos como constatado, que tú puedes heredar un trauma de tus ancestros, sí, sino que lo que heredamos es la actitud que han tenido frente a ellos. Es decir, que puedes tener a día de hoy algún tipo de fobia, miedo, que te condicione en el día a día, que tomes decisiones que sean casi inconscientes y que tengan que ver con ancestros tuyos de tu tatarabuelo.
¿No te parece, Pulpo, esto?
¡Wow! Brutal. ¿Qué culpa tenemos los actuales frente a los que estuvieron hace años?
Es sorprendente y tremendo. Mira, esto es la epigenética, por si alguien no lo sabe, es el estudio de cómo se activan o desactivan nuestros genes sin cambiar el ADN, igual que, yo qué sé, que un interruptor controla una bombilla sin modificar el cableado. Pues explica por qué 2 personas con la misma genética pueden desarrollar vidas, enfermedades o características distintas según su alimentación. alimentación, el estrés que sufren, entornos donde se muevan o los hábitos, ¿no? Esto es una disciplina científica que cada vez va desarrollándose más y nos permite conocernos un poquito mejor a nosotros mismos. Escucha este audio, es un poquito largo, pero es muy interesante, Pulpo.
Escuchando. La ciencia va a permitir, en cierta manera, explicar de forma científica aspectos que en muchos de los casos se ha considerado, y por favor atender al entrecomillado, a pseudociencias. Es decir, cosas que nos pasan en el día a día, que no sabes por qué te pasan. Hemos acudido en un momento determinado a terapia psicológica, sabes que psicología hay diferentes tendencias, etc., pero la ciencia nunca
había dado como una respuesta, ¿no?
Eso es. Y ahora, cuando se estudia la metilación del ADN y cuando se empieza a abrir esos campos de conocimiento a que nuestra epigenética no se escribe cuando nacemos, sino que viene prescrita, lo que va a pasar en los próximos años es que vamos a tomar conciencia de que podemos reprogramarla y que nuestras decisiones del día a día realmente pueden mejorar nuestra salud.
Qué maravilla es tu Pulpo, ¿verdad?
Oh, qué pasada.
O sea, lo que ella cuenta es que nosotros llegamos a este mundo con una mochila que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que eso está de por sí en nuestro ADN y que nosotros con microhábitos del día a día, que además podemos ser conscientes de esos hábitos, de cosas que vayamos haciendo, podemos reprogramar de alguna manera esa mochila. Podemos vaciarla o podemos llenarla de cosas a lo mejor que nos favorezcan en el entorno en el que nos movemos. A mí, desde luego, esta entrevista con Beatriz Crespo, que está en cope.es y en nuestra aplicación, me pareció fascinante y recomiendo a la gente, a los ponedores, que si tienen un ratito al terminar el programa contigo, que se la pongan.
Cosa que a Herrera le va a hacer mucha gracia. No, pues.
Bueno, escúchame, pues, a partir de las... Es que claro, la hora que diga alguno le va a fastidiar.
Dame un abrazo.
Pues nada, mira, el domingo de 5 a 6, a las 5 que empieza lo que viene, pues se la pueden poner en diferido y yo les permito que se desconecten durante 15 minutitos del directo. ¿Te parece? Ya sí quedamos
José
bien.
José Ángel Cuadrado, genial. Muchísimas gracias, presentador de lo que viene de COPE, un programa que nos pone al día de toda la tecnología que es necesaria ir conociendo y por qué nos comportamos de esas maneras. José Ángel Cuadrado, buena madrugada.
Un abrazo, Pulpo. Un abrazo a todos. Chao.
Gracias. Seguimos poniendo las calles de la tecnología.
Se me va este amor que ido amasando con mis manos, se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto, hoy se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. Que se vaya de mis manos en un soplo, tanto amor se me va, como el agua que se escurre de mis manos se me va, como el aire que no puede. De alegrías que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.
Una canción que ha tenido un montón de versiones, una de ellas muy destacada, la que hizo Bambino, y que aquí en Poniendo las Calles le hemos escuchado unas cuantas veces. Son las 4:59, 3:59 en Canarias. No te alejes mucho porque en unos minutos vamos a abrir los teléfonos de este estudio y me encantará hablar contigo y me encantará conocer tu historia y me encantará conocer por qué no estás durmiendo, cuál es tu trabajo, a qué te dedicas, cuál es tu... Bueno, pues el motivo por el que estás poniendo las calles. Me encantará conocerte. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Te repito, 950-6006. Llámanos, entra en directo y cuéntanos por qué estás ahora mismo poniendo las calles y cómo y de qué manera. Enseguida vamos a contarte un montón de historias y recuerda que hoy es jueves del Grupo Risa y luego escucharemos un nuevo capítulo de estos tres genios del humor. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.